Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Abrimos ya nuestro club de lectura. Narva Basategui, Eguno, ¿cómo estás?
Eguno, no son dos.
Hoy vamos a hablar de una obra póstuma, de una obra que puede leerse como una novela o como una recopilación de relatos. Vamos a hablar del primer libro de la abogada y periodista donostiarra Teresa Uriarte.
La cosa es que Uriarte falleció el 13 de octubre del año pasado, de 2022, lo hizo en Burdeos. Fue un infarto repentino, su hija la encontró muerta en la habitación del hotel y a raíz de este suceso, Joana Brisqueta, hija de Uriarte, encontró decenas y decenas de relatos en el ordenador de su madre. De ahí es de donde ha salido esta obra póstuma titulada El juez Aurelio.
Es un libro que acaba de publicarse hace una semana que vio la luz y que la escritora Chani Rodríguez nos va a desgranar. Chani, egunón, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Ahora vamos a descubrir la historia de este libro y su intrahistoria, porque lo poco que he conocido sobre El juez Aurelio me ha fascinado. Entonces tengo muchas ganas de hoy de hablar de esta obra, que se puede leer como una novela o como una recopilación. Esto ya para empezar me ha sorprendido.
Sí, bueno, tiene bastante... tengo un poco de eco, pero bueno, voy a seguir hablando a ver si mientras se puede solventar esta cosita técnica. Digo que tiene su lógica porque es una novela si tenemos en cuenta que todos los relatos están protagonizados por el mismo personaje, que es el juez Aurelio, pero cada capítulo nos cuenta o se centra en algún caso, ¿no?, de los que haya podido atender este juez, con lo cual, pues sí, está bien dicho, puede ser una novela y puede ser una colección de relatos.
Pero está hilado, quiero decir, son al final en relatos independientes entre ellos, aunque tengan el mismo protagonista, hay cierto hilo conductor entre esos relatos.
Entre los casos que se plantean en cada capítulo, no, pero es cierto que los personajes, no solo el juez, son los mismos, también un forense, que es un personaje secundario, digamos, importante de esta novela o colección de relatos, aparecen varios. Una secretaria de juzgado con un moño de plátano, es esa su característica, también aparecen varios, y lo que sí que vamos viendo es un poco la soledad del juez y su tristeza a lo largo de esos cuentos, ¿no? Vamos viendo cómo crece y cómo se desarrolla. Si hubiera un hilo conductor, sería ese.
Uh-huh. Vamos a escuchar ahora el inicio de esta historia del juez Aurelio. Esta mañana me apetecía leerlo, ahora lo vamos a escuchar, pero me apetecía leerlo. Me ha gustado mucho cómo está escrito. Yo siempre digo que me fascina esa gente que hace fácil lo difícil, que parece que escribe fácil, pero no es tan fácil escribir fácil. No sé si me explico, Chani.
Totalmente, y además estoy absolutamente de acuerdo contigo, Arach.
Venga, pues vamos a ver cómo arranca El juez Aurelio.
El juez Aurelio Cabredo murió de un infarto de miocardio la noche del 19 al 20 de octubre de 1996, a los 60 años, cuando estaba viendo la televisión en su caótico piso de Bilbao. El cadáver fue descubierto horas más tarde por un amigo forense que había ido a visitarle. El funeral se celebró a las 9 de la mañana del día siguiente en la iglesia de San Vicente y asistieron 6 personas. En el primer banco estaban el forense Benito Cereijo, que le había encontrado sin vida, una funcionaria del juzgado con un singular moño en forma de plátano y el joven juez de guardia encargado de las primeras diligencias. Al fondo, de pie, 3 representantes del grupo de jubilados de montaña al que pertenecía el juez. La ceremonia terminó en un santiamén. El cura encendió las luces mínimas para no tropezarse y se saltó el sermón al comprobar la escasa asistencia. Después del evangelio dijo: «No hay homilía por deseo expreso del difunto». Cuando la funcionaria del moño plátano, el forense y el juez de instrucción escucharon la frase «Podéis ir en paz», salieron a tomar un café con leche a 2 pasos de la iglesia. «¿Qué hombre más extraño este Aurelio?», comentó la funcionaria. «Un buen profesional», apostilló el forense. «Yo no le conocí», dijo el juez. «Pero qué funeral más triste, Dios santo.
Dos bollos suizos y uno de mantequilla, por favor.
Así arranca el juez Aurelio, que es el protagonista de todos los relatos.
De todos, sí. De alguna forma, suele haber un narrador en tercera persona que pone el foco sobre el juez Aurelio, pero incluso hay otro tipo de narrador también, pero sea como fuere, él es el protagonista de todos. Ya hemos visto con este extracto que hemos escuchado que se nos da un tono, ¿no?, muy determinado. Uh-huh. Y se muestra también una prosa muy determinada que, como decía Aratz, parece sencilla, pero de eso nada. Apenas emplea a Teresa Uriarte adjetivos. Cuando los usa, los hace con absoluta maestría y resultan muy eficaces. Y encuentra a menudo el detalle revelador, ¿no?, que se dice en literatura. Aspectos muy concretos, pero que son muy ilustrativos. Por ejemplo, hemos escuchado eso del moño del con forma de plátano, por ejemplo, ¿eh? Y luego, cómo presenta al juez Aurelio, que lo hace en este primer capítulo, porque el libro arranca un poco con el final, ¿no?, que es con la muerte del juez, pues con cuatro brochazos que da sobre su persona, queda muy muy bien presentado y produce mucha ternura.
Chani, llama la atención que precisamente comience este libro con la muerte del propio protagonista.
Así es. Comienza
donde parece que el hilo conductor se va a perder.
En el mes de octubre.
En el mes de octubre, justo mes que también falleció Teresa Uriarte. Muchas coincidencias hay, ¿eh?
Sí, porque también fallece de un infarto el juez Aurelio, que es lo que él quería, además. Lo dice en el a lo largo del libro, en alguna ocasión lo dice. Pues sí, muchas coincidencias. Bueno, biográficas luego no tantas, ¿no? Porque el juez Aurelio nace en Ávila, los padres tenían una pastelería y él comía allí. Bueno, pues tiene el recuerdo, ¿no?, de ese olor tan riquísimo que desprenden las pastelerías. Murieron en un trágico accidente. La pastelería se incendió, él estaba terminando ya la carrera de Derecho. Y se saca una plaza y viene a Bilbao, ¿no? Y es un hombre que vive en una guardilla que está hecha un desastre, está muy solo, lo llaman los compañeros la sombra, porque bueno, está y no está, parece que no quiera mezclarse con la vida por no sufrir. La verdad que es un personaje muy curioso. Todos los viernes, todos los domingos va a misa, porque él es muy creyente, y todos los viernes se compra un pollo asado y se lo come solo. Y a mí me recordaba, cuando estaba leyendo esta caracterización del juez, a un personaje que sé que a Aratz le gusta mucho y a mí también, al Sostiene Pereira de Tabuki,
¿sí?,
que también era un hombre que estaba así al principio de la novela solo, que comía esas omelets a las finas hierbas, que producía esta tristeza, pero también te caía simpático el hombre. Pues me lo recuerda.
¿Y el juez Aurelio cae simpático?
Sí, produce ternura por eso, por esa soledad que arrastra, ¿no?, y de la cual no sabe liberarse. Y luego tiene una mirada muy humana. Esto se ve en su trabajo en el juzgado con la gente que tiene que juzgar. Intenta ser siempre escrupuloso, ¿no? No condenar a un inocente o no dejar tampoco libre a un culpable, pero a todos los condenados o acusados, mejor dicho, los mira con ternura, que yo creo que es, y con piedad, que yo creo que es la mirada de la propia autora, ¿eh?
Chani, una de las cosas que hemos leído sobre este libro es que hay dos circunstancias que se repiten bastante a menudo conforme se va avanzando en el libro, que es la omnipresencia del alcohol y los infartos.
Los infartos, sí, es curioso, sí, porque claro, es la manera de morir que prefería el juez Aurelio. Eso, o que le atropellara un coche en un paso de peatones.
Es curioso que prefieras esas dos circunstancias para morir y no una manera un poco más, no sé, menos sufridora, ¿eh? Pero bueno.
Eso a él le parecía sufrir poco, ¿eh?, en su cabeza. Y lo del alcohol, sí, el alcohol sale bastante, lo vemos bebiendo. Luego hay un capítulo en concreto en el que el forense, que parece ser el único amigo que tiene, o lo más parecido a un amigo que este hombre pueda tener, le dice, oye, estás bebiendo demasiado, vete al psiquiatra. Y bueno, se nos cuenta ahí un poco más en profundidad ese problema que tiene con el alcohol, que se desliza la idea de que está asociado también a la depresión, ¿no?, a una depresión que arrastra este personaje tan triste. Pero a pesar de lo triste que es y de que al final se nos están narrando casos judiciales, pues no felices la mayoría, hay mucho sentido del humor. Pero nunca se ríe la autora ni de los acusados, ni del juez, ni de... el humor va por otro lado.
Uh-huh. Hay que destacar, su autora, Teresa Uriarte, fue cronista de varios periódicos, cronista judicial, dirigió incluso un espacio en Radio Euskadi, Vista Oral. ¿Qué podríamos destacar del estilo de escribir de Teresa Uriarte? Hemos escuchado ese arranque en el que lo difícil parece fácil.
Lo más destacable, yo creo que lo has dicho tú mismo, es esa sencillez y ese estilo tan desnudo, tan funcional aparentemente, pero tan capaz al mismo tiempo de transmitir emoción, de producir ternura o producir tristeza. Pero bueno, esto se ha dicho también bastante, y yo al leer ahora sus relatos, porque bueno, no os he contado que yo conocí a Teresa Uriarte.
¿Ahora?
Sí, Teresa Uriarte formaba o tomaba parte activa de la vida literaria de Bilbao, digamos, uh-huh, y acudía a algunos talleres de literatura y también a muchas presentaciones de libros. Y bueno, acudió durante un tiempo a un taller que yo impartía. También fue a un taller que impartía John Bilbao. John Bilbao el otro día en una entrevista lo explicaba muy bien. Decía que aprendíamos más nosotros de ella que ella del taller, porque es que era de estas personas con un don innato para escribir. O sea, es que ya era una escritora súper formada cuando venía. Bueno, pues otra cosa del estilo que yo quería destacar es que siempre me llamó la atención, es que tiene un oído estupendo para los diálogos. Los personajes se expresan con una naturalidad, cada uno a su manera, porque no se expresa igual el juez que, no sé, un acusado por un pequeño trapicheo, o una mujer mayor que una joven. No sé, tenía esa voz y tenía ese talento innato, como digo, para escribir.
Chani, no sé si es de justicia, ahora que se acaba de publicar esta obra póstuma de Teresa Uriarte, mencionar también a su hermano escritor Iñaki Uriarte. En alguno de los momentos me decías que había que hablar de hermanos literarios. No sé si en este caso es de justicia, porque Teresa Uriarte en más de una ocasión mandaba esos relatos a su hermano, ¿no?, para que los leyese, y bueno, su hermano tampoco es que los valorase muy muy bien. Entonces no sé dónde lo podemos ubicar, esa relación entre hermanos, y no sé si se puede compartir el tipo de escritura entre ambos.
Sí, pues tienen un aire. Lo que pasa es que aquí Teresa se ha ido más a la ficción, y Uriarte, como sabréis, es autor de los diarios, estos aclamadísimos diarios que comenzó a publicar en 2010, que constan de 3 tomos y un epílogo, publicados en Pepitas de Calabaza, y que luego Pepitas compiló en un solo tomo. Bueno, yo puedo decir que hasta donde yo sé y yo vi, Iñaki Uriarte admiraba a su hermana, y ellos hablaban a diario, pero bueno, las relaciones entre hermanos escritores, pues ya sé, lo comentas por una... una cosa que yo también leí en la prensa.
Sí, un comentario
prensa,
que
sí.
Creo que hizo su propia hija, además.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Es verdad también que Uriarte es un hombre lacónico, ¿eh? Entonces, bueno, me cuadra que pueda decir eso, pero a lo mejor, ya digo, hasta donde yo vi, la relación era muy, muy cordial, y yo sé que él se ha alegrado mucho con esta publicación, ¿eh? Eso también...
¿Comparten estilo o son muy distintos?
No, yo creo que comparten estilo, sí, la sencillez. O sea, es una cosa... algo
que no
sencillo.
Es fácil, es que es lo que hemos dicho, que no es nada fácil ser sencillo escribiendo.
Sencillo, algo como una especie de sosiego vital, que también creo que comparten los dos, una forma de mirar al mundo con esa distancia que hace que luego el análisis sea tan interesante, ¿no? Y la mirada tan, tan interesante, tan lejos de la furia y el oportunismo y la ocasión, ¿no? Yo creo que estos van por otro derrotero. Lo de los hermanos escritores y hermanas escritoras es curiosísimo, ¿eh? Hay muchos a lo largo de la historia. No sé, pues las hermanas Bronte, los hermanos Green, las hermanas Mitford, los hermanos Machado, nuestros hermanos Echevarría, Martín y Xavier también, por ejemplo. Uh-huh. Y luego unos que a mí me hacen mucha gracia, Dani Gascón y Aloma Rodríguez, que son hijos de Antón Castro. Pues son los dos hijos del mismo padre y la misma madre, pero es que en esa familia cada uno se llama, tiene un apellido distinto, uno lo coge de la abuela materna, el otro, digo por decir, pero sí. Son hermanos también, y me resulta muy curioso.
Y en estos casos, en esta serie de ejemplos que acabas de poner, ¿también se cumple eso de compartir en parte el estilo de escribir?
En algunos casos sí, yo creo, En algunos casos sí, por ejemplo... Dani Gascón y Aloma Rodríguez, ambos hacen también bastante periodismo narrativo, una literatura cercana a veces a la crónica, muy vinculada al periodismo, no siempre, pero sí en muchas ocasiones. Las hermanas Mitford creo que eran muy distintas entre ellas, aquí no me animo a decir eso, y los hermanos Machado, bueno, quizá un aire, pero también eran distintos. Pero yo creo que sí que hay algo ahí al fondo... como esos aires que tienen los hermanos físicos, que no se parecen, pero tienen un aire, ¿no? Algún sí, aire sí, familiar. Sí, sí. Pues algo de eso hay, quizá.
Oye, Chani, hemos dicho al principio que es la hija de Teresa Uriarte quien encuentra en la habitación del hotel a su madre. A raíz de eso encuentra esas decenas y decenas de relatos en su ordenador. ¿Cómo llega a publicarse todo este material?
Ah, pues la verdad es que lo desconozco. Supongo que lo habrán compilado porque Teresa tenía mucho escrito, como contó, ha contado recientemente su hija Joana, más de lo que ellos pensaban, porque sabían que sí que escribía, pero claro, debe de tener muchísimo material. Entonces imagino que irían mirando, encontraron esto de estos relatos del juez Aurelio y los habrán mandado a la editorial. No creo que haya mucho más misterio. Sé también que a la editora Sol Salama le ha entusiasmado el manuscrito que le llegó, le entusiasmó. Entonces, bueno, imagino que ha sido un proceso así de sencillo, de natural.
Que incluso, quién sabe, se puede esperar más a la vista de que no todos los relatos que estaban en ese ordenador han sido publicados, ¿no? ¿Quién sabe?
Pues sí, porque además en la propia editorial, yo lo he leído, no sé si está en el libro o por ahí en la web, vienen a decir como algo así como los primeros que publica... Mira, aquí está. El juez Aurelio es la primera de sus obras que ve la luz y también la más singular. La primera, o sea...
Y también no sé la más singular, con lo cual...
Pronostica que habrá más.
Yo creo que sí, que habla, que puedes, es probable que haya más, sí.
En Editorial Tránsito encontramos El juez Aurelio, de Teresa Uriarte, esta obra póstuma de 148 páginas, y como hemos mencionado a su hermano, también vamos a incluir en esta recomendación las 544 páginas que componen los diarios de Iñaki Uriarte, que está en la editorial Pepitas de Calabaza. Mira, yo ahora que voy a coger unos días de vacaciones, puede ser una muy buena propuesta para las horas de viaje, leerme El juez Aurelio. Me lo anoto como otras tantas
Chani,
propuestas no que hace Chani.
No sabes qué ganas tiene de leerlo.
Totalmente,
Te lo vas a devorar porque además te ríes. Tiene un epílogo en la parte final, unas definiciones que son muy graciosas. Habla del Bilbao de los 80, que no hemos dicho, y también destripa un poco nuestro sistema judicial. O sea, tiene muchos puntos de interés este libro.
A la vuelta te cuento qué me ha parecido. Gracias, Chani. Un abrazo muy fuerte.
Agur, Arach.
Agur.